Vamos a conversar ahora unos minutos con el historiador Ezequiel Adamoski. Muy buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Sí, un gusto también y por supuesto agradecidos y agradecidas. Ezequiel, vos has escrito sobre las clases populares en Argentina. ¿Tenés alguna teoría de por qué hoy las clases populares están apoyando a una opción como La Libertad Avanza?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no son el conjunto de las clases populares, sino una parte, ¿no? Hay otra parte de las clases populares que está en contra, claramente está fragmentado el voto. Me parece que la explicación tiene varias aristas. La primera, inmediatamente, tiene que ver con la bronca con un gobierno que no ha sido bueno, que no ha resuelto los problemas heredados y que ha empeorado varios, ¿no? En ese punto hay una bronca que uno lo puede entender muy bien. Por otro lado, me parece que hay un cierto agotamiento de la propuesta que significó el kirchnerismo en su momento, que giró mucho en torno de un discurso que tiene que ver con la expansión de derechos, con la presencia del Estado, la idea de que la patria es el otro, la idea de lo colectivo, y ante el agotamiento de ese horizonte, la pérdida de credibilidad, hay una especie de reacción contraria por la cual hay gente que abraza exactamente lo contrario, lo opuesto, el individualismo más extremo, la idea de sálvese que pueda, como si ese fuese el único refugio creíble frente a la pérdida de credibilidad de lo político, ¿no? Y finalmente me parece que hay un avance de una ideología de extrema derecha, que ese es el dato más novedoso, diría, que se abrió camino durante la época de Macri y que expresa Mireille ahora, que tiene que ver entonces con ya directamente un proyecto de demolición de los derechos colectivos y del mismo Estado, y con la idea de que el mercado tiene que ser la única fuerza, el único mecanismo que oriente las decisiones y que regule la vida social.
Ahora, Ezequiel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a decir esto así: la patria es el otro como concepto no fracasó. En todo caso, lo que fracasó fue la economía de mercado, justamente, que empobreció a la gran mayoría que no estaba empobrecida. La gran mayoría, digo, no existía el 40% de pobres en 2015, cuando la patria era el otro, eso quiero decir.
No, yo estoy de acuerdo que lo que viene fracasando en nuestro país desde hace muchas décadas son los mecanismos de mercado, claramente. Pero al mismo tiempo es cierto que el rol del Estado, el papel del Estado es solucionar esos fracasos, y el proyecto kirchnerista en su momento hizo avances significativos en una serie de derechos y creó una situación de bienestar para algunos sectores de las clases populares, no para todos, que siguieron habiendo bolsones de pobreza muy muy importantes también en esos años, y el problema parece que no resolvió los desequilibrios macroeconómicos que nuestro país tiene hace mucho tiempo, y quizás es que agregó también otros nuevos, ¿no? En ese sentido también me parece que hay una pérdida de credibilidad de ese proyecto en la medida en que no dio respuesta, no trajo las soluciones que se esperaban, y generó una dinámica de ampliación de derechos que fue constatable durante un buen tiempo, pero la verdad hay que decirlo, en los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner eso se había mesetado o estaba en decadencia ya, ¿no?
Tal vez no parece lo neurálgico en esta campaña para muchos, pero sí para, por lo menos para mí, para la mesa nuestra, la transgresión de la historia que viene llevando adelante la campaña de Milei. Por ejemplo, acá en Santa Rosa, el Citroën de campaña que tienen dice, seamos libres, lo demás no importa nada, refiriéndose a la frase de San Martín. Y han llevado adelante un proceso de mi punto de vista, modificación de la idea de libertad, y ha sido interpelada buena parte de la sociedad con esa idea de libertad. ¿Qué pasó en el medio que fue tan fácil hacer eso?
Claro.
A mí me parece que este contexto se entiende como en continuidad con los años de Macri. Toda esta prédica que vacía a nuestra historia de contenido y la transforma en una especie de gesta individual, ¿no? La traducción de la idea sanmartiniana de libertad como gesta colectiva, traducida como si fuese, bueno, libertad para acumular criptomonedas, ¿no? Como si eso agotara la libertad. Y el vaciamiento, entonces, de todo sentido comunidad, que en el caso del macrismo, y en esto Milei lo continúa muy bien, se revirtió, se plasmó como una crítica acérrima, muy agresiva respecto de todo lo que somos. Esta prédica muy machacona de autodenigración nacional, de tratar de convencernos de que este es un país, el país más fracasado del mundo, un país de mierda, un país que fue del primer mundo y hace 100 años que está en decadencia, un país que tiene un ADN que lo hace inepto para el progreso. Esa demolición de todo sentido del valer propio, del valer nacional, fue uno de los cambios culturales que posibilitó este individualismo extremo y orgulloso y de ultraderecha que vemos hoy. Y junto con eso también, y muy asociado a eso, otra cosa que vemos en este momento, que es la ruptura del pacto democrático básico del Nunca Más, que también fue habilitado en los años de Macri por una crítica sistemática al movimiento de derechos humanos, tratando de enlodarlo, representarlo como un movimiento de corruptos, con esa discusión banal sobre la cantidad de desaparecidos, con la idea de que no había una memoria justa, completa, balanceada. Bueno, todo eso, que ustedes recordarán, estuvo muy presente en los años de Macri, es lo que hoy encarna el hecho inédito de que tengamos una candidata a vicepresidente que ha sido defensora de los genocidas, claro, y un candidato a presidente que justifica, como en el último debate, justifica la última dictadura militar, sí, ¿no? Presentándola como una guerra en la cual, bueno, eventualmente puede haber habido algún exceso, pero la guerra estuvo bien librada. Claro.
Ahora, es una pregunta amplia como para charlar y comiendo empanadas y tomando unos vinos, Ezequiel, esta pregunta, pero pienso en esto, ¿cómo es que se enseña la historia en la Argentina, que hay sucesos que se ocultan, que no se explican? Lo dice quien fue a la escuela secundaria durante la dictadura militar y nunca, pero nunca, nos contaron el bombardeo a la Plaza de Mayo, por ejemplo, nunca.
O el bombardeo a esta radio.
O el bombardeo a esta radio nacional, que fue la única que leyó la proclama del general Valle, ¿no? Con Filippo a la cabeza. Digo, paralelo a esto, en Europa existen los nacionalismos a ultranza que defienden a su país. ¿Cómo es que no existe ni siquiera eso en la Argentina? Que la ultraderecha argentina es extranjerizante. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Eso es bastante curioso, porque efectivamente el ascenso de Milei es parte de un clima internacional, ¿no? Está pasando lo mismo, claro, en España, en Brasil, en Estados Unidos, en Hungría, muchos países tienen un ascenso de una ultraderecha. Pero creo que este es el único caso, por lo menos lo que conozco, que es una, como bien dicen ustedes, una ultraderecha que detesta a su propio país, ¿no? Que hace, claro, todo lo posible por denigrarlo. Las otras más bien hacen lo contrario, lo presentan como una nación gloriosa, en todo caso amenazada por enemigos, ¿no?
Exacto.
La migración o los progresistas o lo que fuere, pero nunca es una prédica de autodenigración como tenemos aquí, ¿no? Respecto de cómo se enseña la historia, yo coincido, yo tampoco aprendí en mis años de estudiante secundario y primario acerca de esos hechos que ustedes, claro, comentan. Por supuesto, hubo muchos sesgos en la enseñanza. Hoy está pasando algo muy novedoso, que es que están circulando saberes o contenidos sobre el pasado por carriles que son mucho más poderosos que lo que puede ser la escuela
o
la universidad, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación, hay toda esta prédica de autodenigración nacional, por ejemplo, ha sido acompañada por pseudo datos mal interpretados, que ustedes quizás los hayan visto, yo me cansé de discutirlos en redes sociales, ¿no? Estos cuadritos que parecen mostrar que la Argentina viene en un declive económico desde hace 100 años o desde la época de Perón, bueno, cuadros mal informados, mal hechos o tergiversados deliberadamente, que forman una especie de sentido común que acompaña estas ideas. Cuando uno ve los datos, bueno, no refrendan ninguno de los mensajes que transmiten las redes sociales y los grupos de extrema derecha, de influencia de extrema derecha. Sin embargo, tiene una llegada realmente muy, muy, muy poderosa. Y frente a eso, la verdad que es un problema, porque tenemos un montón de contenidos certeros que se difunden con datos confiables en la universidad, a veces en la escuela. Tenemos canales como Canal Encuentro, que tiene un buen trabajo con la historia. Bueno, hay muchos canales así, pero me da la impresión de que, así como el ascenso de Milei no pasó tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales,
claro,
hay buena parte de este pseudo saber acerca del pasado que también viene de allí. Y es muy difícil de intervenir en ese plano.
Uh-huh. Vos recién hablabas de una ruptura, de, no sé si dijiste, del lazo social. Nosotros también estamos... del contrato social. Ya ha pasado, digamos, no es la primera vez en la historia de nuestro país en donde tenemos una crisis. No sé si semejante, pero una crisis después de 40 años así, nos está como invitando a pensar el después del 19. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Más allá de los resultados electorales, digo.
Bueno, los resultados electorales son, me parece que marcan una opción dramática, ¿no? Que triunfe la ultraderecha va a ser un desastre en múltiples planos, ¿no? Para la economía, para empezar, porque yo por lo menos estoy convencido de que van a impulsar deliberadamente una hiperinflación para poder luego impulsar los cambios que quieren llevar a cabo y que no creo que funcionen. Políticamente creo que hay un riesgo cierto para las instituciones democráticas. Hay que recordar que Bolsonaro intentó un golpe de Estado militar tradicional antes de irse, que hubo una toma del Capitolio por los seguidores de Trump en Estados Unidos, digamos, sí. Eso no son fantasías alocadas.
Claro.
Y no es un dato casual, me parece a mí, que Milei haya elegido como su candidata a vicepresidente una persona que no le aportaba ningún voto porque no era muy conocida, pero que sin embargo le garantizaba el entusiasmo del sector militar, ¿no? Eso, por un lado, digo, me parece una victoria de Milei, pone en riesgo las instituciones democráticas y la convivencia básica. Me parece a mí que aún si no sucede, aún si gana más en las elecciones, lo que nos espera son tiempos donde se van a acrecentar esos niveles de violencia social que ya vimos en el periodo de Macri, a medida que Macri fue cayendo en una frustración para sus seguidores y se fue mostrando que su gobierno era un desastre. Esa culpabilización que vimos hacia el de al lado, ¿no? Hacia el otro, hacia el planero, hacia el sindicalista, hacia el maestro que hace huelga, hacia el científico que investiga cosas supuestamente que no importan, hacia el mapuche que reclama por tierras, hacia todas esas amenazas terroristas imaginarias que inventaba Bullrich constantemente. Creo que ese tipo de incitación a la violencia social que ya vimos con Macri se va a tener más presencia, ¿no? Claro. Lo cual es muy muy preocupante y habrá que ver cómo lidiamos como sociedad con eso, ¿no?
Los enemigos internos, la última, Ezequiel. ¿Crees que el radicalismo perdió su base histórica nacional y popular cuando ingresó a Juntos por el Cambio?
La verdad es que me parece que todos los movimientos de radicalismo en los últimos largos años indican que hoy es una fuerza de centro-derecha, ¿no? Lo que haya quedado del progresismo alfonsinista dentro del partido realmente es muy poco y no ha tenido un efecto visible en las decisiones estratégicas que ha tomado ese partido.
Uh-huh.
Tanto en términos de las alianzas, que hayan acompañado incluso hasta esta situación, ¿no? Una candidatura de Bullrich sabiendo, como era un secreto a voces, que estaban negociando Bullrich y Macri por espaldas de Juntos por el Cambio, estaban negociando con Milei, que lo hayan acompañado hasta este momento, es muy significativo de ese viraje más hacia la derecha de la Unión Cívica Radical.
Claro.
Por otra parte, hay que decir que dentro uno se espanta con la ultraderecha de Milei, pero también la UCR... abrazó a José Luis Espert, que es una figura muy similar en su ideología,
sí.
Con lo cual hay un corrimiento claro de la UCR hacia la derecha.
Uh-huh. Ezequiel, te agradecemos, ha sido muy amable con la radio pública aquí en La Pampa.
Gracias a ustedes por la comunicación.
Muy amable.
Hasta luego. Ezequiel Adamoski, él es historiador, pueden encontrar toda... toda su obra, ha trabajado sobre la historia argentina. Yo terminé de leer hace poquito Historia de las clases populares, que habla del siglo XIX, sobre todo, de las clases populares en el siglo XIX. Pero de veras que es interesante irnos viendo. Sí tenemos un cachito de tiempo, ya sabemos que no nos sobra. Pero por lo menos para que no nos tape el agua, y podamos además entendernos, porque si no entendemos lo que nos está pasando, es muy difícil encontrar una vueltita.
Si no entendés, no razonás. Si no razonás, reaccionás violento.
Ya venimos.